Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Rocha Rodríguez. Él es capitán de navío del Cuerpo General. Fue agente del Centro Nacional de Inteligencia y es experto en seguridad nacional, pero tiene también muchísimo que ver con la cultura, con las letras. Es una afición, yo creo que la intrínseca en él, pero también ha tenido algo que ver con el Instituto de Cervantes, con temas de educación. Y es por este tema precisamente por el que le invitamos, porque aunque podríamos tratar muchos temas con él y diversos, hoy le hemos invitado como calidad de secretario general del último Congreso de Católicos y la Vida Pública que ha tenido lugar en Madrid en 2019, del 15 al 17 de noviembre. Y el tema ha sido libertad para educar y libertad para elegir. Pues de este tema vamos a hablar con Jaime. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Igualmente. Que sé que tiene mucha difusión en Santander y que lo ven y lo oyen muchas personas.
¿Sí? Muchas gracias, nosotros igual. Y también en Sudamérica, porque esto llegan bastante lejos. Pues fíjate. Quería que nos presentara el Congreso Católico para la Vida y la Vida Pública, conocido para mucha gente, porque además se suele hacer cada año, ¿no? En Madrid, en Bilbao, en varios sitios de España. Para nosotros es conocido, pero querría que, para el que no te conozca, que nos esté viendo, oyendo, nos cuentes tú de qué se trata, de qué se tratan estos congresos y también en concreto de lo que es San Pablo, lo que es el CEU y qué tiene que ver con estos congresos.
Vamos a ver, la Asociación Católica de Propagandistas, que es, digamos, la matriz de todo esto, nace en 1908, fundada por el padre Ayala, un jesuita, y el que entonces todavía no era sacerdote, que luego fue cardenal Herrera Oria. Son los dos fundadores de la Asociación Católica de Propagandistas. Dentro de la Asociación Católica de Propagandistas hay diversas obras de todo tipo, sociales, bueno, concretamente hablando con periodistas y de periodistas, pues efectivamente la cabecera de El Independiente, la cabecera de Ya, la cabecera de La Verdad de Murcia, una serie de cabeceras de periódicos importantes en España, eran de la Asociación Católica de Propagandistas. Otra de las obras importantes que todavía pervive son las universidades CEU, universidades y colegios CEU San Pablo, que tenemos afortunadamente ya pues en Madrid, tenemos en Barcelona, tenemos en Valencia y tenemos en Sevilla, ¿no? Colegios y universidades, cada vez además se está potenciando más, tenemos una demanda grande de alumnos cada año, en fin, son unas universidades que gozan de un cierto prestigio dentro de lo que es la enseñanza universitaria española, ¿no? Y dentro de lo que es la misión de los propagandistas, que es estar en la sociedad, no es una tarea contemplativa, ¿no? Es una tarea de acción en todas las manifestaciones de la sociedad, para intervenir y darle la impronta del catolicismo a esa sociedad, ¿no? Una de las cosas que se pensó que era útil, en el año 1999 se crearon los congresos católicos y vida pública. Y la misma definición ya nos dice de qué se trata, ¿no? Son los católicos, lo que tenemos que hacer los católicos, lo que debemos de hacer los católicos dentro de lo que es la vida pública. Intervenir en todas las facetas de la vida pública, desde la política, la enseñanza, cualquier otra faceta de la sociedad española. Entonces se inventan, pongamos así entre comillas la palabra invento, estos congresos católicos y vida pública en 1999. Y en noviembre de este año pasado hemos celebrado la 21ª edición, que ha tratado sobre la libertad de enseñanza.
Muy bien, yo creo que queda muy claro. Y entonces ahora vamos a ir al tema que nos ocupa hoy, que es sobre la enseñanza, la libertad de enseñanza. ¿Por qué este título? ¿Qué pasa? ¿Que en España, siendo democrática, peligra la libertad en la enseñanza, en la educación?
Bueno, cada año, en el mes de octubre, y este se eligió en octubre del 18, se elige el tema que se va a debatir al curso siguiente, ¿no? Entonces, en octubre del 18 se decide que la libertad de enseñanza, precisamente por eso, porque se ve amenazada y no solamente en España, se ve amenazada en muchos otros sitios del mundo, ¿no? Desgraciadamente. Porque aquí en España ha habido, desde la democracia, no sé, son 7 u 8 leyes de educación distintas. Cada gobierno que ha llegado ha puesto una ley de educación a su gusto, sin consensuar, sin pactar, ha sido una cosa absolutamente partidista, unos y otros, aquí no vamos a echarle las culpas solamente a uno, ha sido la culpa, yo se la he hecho a todos los políticos, porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una cosa tan fundamental como la ley de enseñanza. Como no han sido capaces, ¿qué ha pasado? Que vamos dando bandazos de un lado para otro. ¿Y qué es lo primero que sufre? Pues lo primero que sufre es la libertad de los padres para elegir el centro de enseñanza, de acuerdo con sus ideas y sus valores. Y eso se resiente, y se resiente de una manera espantosa, y lo estamos viviendo, y hablaremos de eso. Pero la inquietud por conseguir que esa libertad de enseñanza, que nos, además es que nuestra Constitución del 78, su artículo 27, lo dice claramente, existe en España legalmente la libertad de enseñanza. Cada padre debe poder llevar a sus hijos al centro que considere oportuno. Esa libertad existe. Y esa libertad tiene que garantizarla los gobiernos de turno. Hasta ahora no ha sido así. Y nosotros luchamos porque sí lo sea.
Bueno, por lo que estás planteando, dices que bueno, el gobierno que llega, como diría, podríamos decir que impone, ¿no? Una forma pues de educar. Y entonces, no todo el mundo está enterado de esta falta de libertad porque impone una ideología, parece que se está imponiendo cada vez más, ¿no? Como lo tenemos.
Claro, evidentemente.
Después también quita otra serie de cosas muy importantes para el hombre, que es, por ejemplo, clases de filosofía. Parece que eso ya no importa, que quieren personas que manipulables, ¿no? Pero esto es conocido por todo el mundo porque la gente de a pie, yo creo, la mayoría piensa que tiene un instituto al lado, que no tiene que pagar, que es lo que en su vida le importa. En su alcance, a lo mejor son hijos que van a poder ser educados y ellos a lo mejor no han podido estudiar, ¿no? Y entonces, pues, eso se percibe también por todo el mundo y también quizá en ignorancia piensan que si imponen una serie de asignaturas será porque hacen falta para los tiempos de hoy.
Bueno, ahí hay has dicho una cosa muy importante. Las sociedades que no están formadas, que no están educadas, son muy manipulables. Y lo que hay que pretender precisamente es lo contrario, ¿no? Que cada uno tenga su criterio, que cada uno, a través de su formación, a lo largo de su juventud y cuando va pues a los colegios y luego vas a sus universidades o formación profesional, en fin, cada uno la trayectoria personal que tenga, pero que vaya adquiriendo en todo ese trayecto, vaya adquiriendo una formación que le haga llegar a unas conclusiones y llegar a unas ideas, ¿no? Todo el mundo tiende a tener ideas de las que sean, ¿no? No se vive sin ideas. Uh-huh. El ser humano, uno de los componentes fundamentales del ser humano es la capacidad de pensar, la capacidad de discernir, la capacidad de tener ideas, ¿no? Pues eso no se le puede negar a nadie, entonces a todo el mundo hay que dar una formación. ¿Y qué formación es la que sería más acorde con el criterio de los padres, que al final es que los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos?
Claro.
Tengamos la ideología que tengamos, nosotros somos los responsables finales de la educación de nuestros hijos. No, nosotros no podemos prescindir de esa faceta tan importante de nuestra vida, ¿no? Para eso traemos hijos al mundo, para formarlos como personas y darles un valor. Entonces, cada uno en el ideal que tenga de la persona humana debe tener derecho a formar a sus hijos en ese ideal. Y entonces tendría que tener un abanico de posibilidades para que cada uno llevara a su hijo a tal. Claro, si la gente no tiene criterios claros sobre lo que es la educación, evidentemente se conforma con que su hijo vaya a un centro donde no tenga que pagar nada, y si con eso ya llegamos, pues mira, la verdad es que eso dice muy poco de la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, ahí por eso es nuestra lucha, ¿no? Para que todo el mundo tiene derecho a formarse a formar a sus hijos de la forma que él piensa que debe formarlo, ¿no? Y unos serán a lo mejor en unas ideas que nosotros o que a mí personalmente no me convenzan, pero que son las suyas y que tiene derecho a que esas ideas pues fructifiquen en sus hijos, ¿no? Se trata de que lo lleven donde quieran, pero con un criterio, con que tener un cierto criterio de decir, no, yo quiero que mis hijos se eduquen en esta línea, nosotros los católicos, y yo agradezco a mis padres muchísimo, que a mí me llevaron siempre a centros de enseñanza católicos. Y yo creo que he adquirido unos valores que para mí han sido fundamentales a lo largo de toda mi vida y que he intentado transmitir también a mis hijos, ¿no? Y yo estoy muy contento con, y bueno, y era una época todavía más difícil que ahora, porque era la posguerra y bueno, pues allí, en fin, las cosas no estaban nada fáciles, sobre todo en el aspecto económico y tal, había muchísimas dificultades. Sin embargo, ellos hicieron el sacrificio de llevarme a mí a centros de enseñanza católico y eso lo agradezco eternamente.
Y es lógico lo que dices, claro, porque además es la consecuencia, es decir, de tu educación acorde con la educación que te daban tus padres en el colegio y en casa. Entonces eso une, claro, suma. Claro. Pero entonces, hoy día, ¿en qué aspectos crees que se está perdiendo esa libertad? ¿Qué pasa? ¿No podemos ir a los colegios que queremos de verdad? ¿Por qué?
Bueno, hay un factor económico y social, ¿no?, que condiciona mucho. En los centros públicos, los idearios de los centros públicos no siempre coinciden. Yo diría que muy pocas veces coincide con el ideario que tenemos a determinadas personas, determinada parte de la sociedad. Y si quieres entramos también en el debate de la enseñanza de la religión católica, ¿no?, que es un debate que está ahí encima de la mesa, que continuamente se está hablando de él, que nos niegan el pan y la sal. Sin embargo, cuando hacen estadísticas de la demanda que hay de enseñanza religiosa, resulta que el 70% de los niños de primaria piden la religión católica como asignatura. 70%. Si estamos en una democracia, tenemos que hacer lo que una mayoría cualificada solicita, y en este caso concreto son estadísticas que no las hace la Iglesia Católica, que son estadísticas del Ministerio de Educación, y que te dice que el 70% de los niños piden la asignatura de religión católica. Bueno, pues por algo será, ¿no? Si hay esa demanda, el Estado está, o el Gobierno, está en la obligación de facilitar eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hace lo que quiere una mayoría. Por ejemplo, si hubiera mucha demanda de enseñanza de la religión musulmana, como digamos, por ejemplo, te aseguro que el Gobierno tendría la obligación de cubrir esa demanda. Pero exactamente igual, el Gobierno está en la obligación de facilitarlo. Es así.
Esa de clases de musulmanes ya existen en algunos, no muchos, sí, pero sí existen en partes de España.
Lo sé.
Sí. Entonces, para los padres que tienen ese derecho para educar a sus hijos, ¿en qué se quebranta esa libertad? ¿Cómo puede el Gobierno imponerse en los centros educativos contra esa libertad que tendría que estar salvaguardada para los padres en la Constitución de España?
Pues mira, hay de muchas maneras. Hay ahora, por ejemplo, una tendencia grande, lo que la llaman la cultura LGTBI, por ejemplo, en el aspecto afectivo sexual, se está imponiendo una doctrina que para nada coincide con el pensamiento católico. Al revés, está en las antípodas, ¿no? Entonces, imponerle a los hijos eso a un padre católico, lógicamente, le supone un rechazo. Si el único colegio al que tiene acceso mi hijo es el colegio que está dos manzanas al lado de mi casa, que además por proximidad geográfica creo que es obligatorio casi que tenga que ir a ese colegio, y en ese colegio se está impartiendo una doctrina LGTBI y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué alternativa me queda? Ninguna en absoluto. Estoy absolutamente coartado, yo no puedo llevar a mis hijos. Si no tengo dinero para pagar un colegio privado, no tengo más remedio que llevarlos ahí, y ahí los están adoctrinando. Y ahí le están metiendo en la cabeza una serie de errores tremendos. Bueno, pues esa es la libertad que no tengo.
Claro, pero ante ese problema que cada vez es más extendido, porque es que lo meten, ahora acaban de meterlo en Castilla y León, lo quieren meter, pero bueno, empezaron por Madrid y se empezó con el PP, ¿verdad? Que es que cada gobierno impone y se... esto se está generalizando y se impone efectivamente, y ante ello... Los padres se ven un poco maniatados, porque parece que no se puede combatir contra ello porque está políticamente incorrecto. Vamos, es que te denostan, te ven como el raro, porque ya como tanto influye la sociedad, los hijos te ven como anticuado, como el que no tienes ni idea, porque los tiempos cambian, hay que adaptarse, que es lo que le venden a ellos, claro. Entonces, para unos padres que tengan estos problemas... ¿Qué pueden hacer?
Es que las batallas estas no se ganan individualmente, hay que asociarse. Y hay asociaciones de padres católicos que unidos, tienen mucha fuerza porque tienen la ley de su parte. Hay un artículo, el 27 de la Constitución Española, que les da la razón. Y esa batalla hay que conseguirla. Uno de los objetivos de los congresos es precisamente despertar esas conciencias, ¿no? Y animar a que den la batalla y que luchen por lo suyo, por lo que creen. Y eso solamente se puede conseguir de una forma asociativa. Hay que acudir a asociaciones. No se puede, como oyes de vez en cuando en Cataluña, ¿no?, que una noticia que es desesperanzadora, unas encuestas en colegios en Cataluña donde les están preguntando a los niños cómo piensan ideológicamente, cómo piensan sus padres. Es un adoctrinamiento brutal en el tema político sobre Cataluña, la independencia y tal y cual. Y les decían a los niños, niños de 12 años, cuando alguno se negaba a contestar a la encuesta, le decían que hasta que no terminara la encuesta, no se levantara del pupitre para ir al colegio, ni al recreo, ni para ir a ningún sitio. O sea, les estaban obligando a hacer las encuestas. Claro, el niño que se atreva a poner en esa encuesta una cosa que vaya en contra de lo que quieren que ponga los profesores que se lo están imponiendo, está listo, claro. Claro, esas batallas sería una heroicidad por parte de ese niño, claro, sí, manifestarse de esa forma. No podemos obligar a esos niños, ni siquiera a los padres de ese niño, a manifestarse en contra, ir al colegio, protestar, porque además no le van a hacer ningún caso, está clarísimo. Pero sí unas asociaciones que sean numerosas, naturalmente. Hemos dicho, estamos en una democracia y que el número es importante. Entonces, como la demanda es importante, las asociaciones tendrían que estar compuestas por un número importante de personas que luchen por eso. Pero lo que hay que hacer es no mirar para otro lado, sino enfrentarse a los problemas y abarcarlos, ¿no?
Claro, ahí desde luego en cada, me imagino que habrá asociaciones, no sé si conoces alguna en concreto, sí, pero sí ha habido desde hace tiempo esta lucha, pero aún así se van imponiendo, porque como ellos utilizan armas diferentes, pues lo imponen.
Bueno,
pero en cada
medio de comunicación son,
sí, en cada comunidad autónoma los padres pueden buscar asociaciones, o conoces alguna.
Sí, los hay. Si las hay, y si no las hay, que yo creo que las hay en todas las comunidades, pero si no las hay, no es tan difícil constituir una sociedad de ese tipo, una asociación de ese tipo. O sea, que eso yo los animo. Ya te digo que una de las razones de nuestros congresos es precisamente despertar esas conciencias que muchas veces miran para otro lado, se conforman y tal, pensando que están solos. Y no están solos, hay muchos que están pasando por la misma situación. Lo que tienen que hacer es unirse y luchar juntos.
Y como tú antes has dicho, como laicos y católicos, es quizá una obligación lo que tenemos, lo que nos corresponde a nosotros hoy, en la sociedad de hoy, hacer, ¿no? El unirnos para luchar, para dar ese testimonio y esa lucha que nos toca en esta sociedad, porque la sociedad va cambiando, hay que ser valiente para ir en contra de corriente, ¿no? Porque desde luego no va a ser fácil.
Totalmente. Yo tengo bastante participación en medios de comunicación, como he comentado antes, y una de las razones es porque precisamente quiero hacer valer mis puntos de vista sobre todas estas cuestiones, y yo lo escribo y, vamos, yo digo las cosas tal como las pienso. Mientras los directores de los periódicos donde colaboro me lo permitan y de los medios donde participo en tertulias y tal me lo permitan, yo voy a seguir diciendo mi verdad, ¿no? Pero creo que es necesario decirla, ¿eh?
Sí.
Es necesario decirla, y si somos muchas voces tendremos mucha más fuerza, eso está claro.
Sí, no hay que nada arredrarse ni amedrentarse.
No.
Hay que seguir. Porque no hay más remedio que, aunque nos toque estos tiempos, pues bueno, pues serán,
pues sí,
no pasa nada, ¿no?
Sí.
No, lo que no tenemos que escondernos.
Efectivamente.
Y aparte de, bueno, por supuesto, en la religión también, yo creo que ahora en la actualidad, con este cambio que hemos tenido de gobierno, quizá vuelva a salir a la palestra, ¿no?
Sí.
Las clases de religión.
Ya está saliendo, ya he visto un debate sobre eso y, bueno, los que participaban, bueno, afortunadamente había de las dos tendencias, ¿no? Cada uno defendía su postura, pero es un tema que está saliendo y, además, se dio una circunstancia feliz, entre comillas, al congreso este que tuvimos en noviembre, porque solamente 3 días antes, la ministra de Educación, la señora Celá, que repite, ha vuelto a jurar el cargo, bueno, pues hizo unas manifestaciones en las que interpretaba a su modo el artículo 27 de la Constitución, diciendo que bueno, eso que dice ahí de que todos tienen derecho a la educación, que, que bueno, que en fin, que todos, pero que no sé qué, pero matizando un tema que no es matizable, que es clarísimo, y es que todos los españoles tenemos derecho a la educación. Entonces, ahí no caben interpretaciones por esta señorita. Bueno, eso, como salió en la prensa y tal, y a los 3 días tuvimos el Congreso, bueno, pues naturalmente en el Congreso se habló muchísimo de eso. Y hubo un debate político donde participaron representantes del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. No vino nadie de Podemos, aunque se les invitó, pero bueno, fueron esos cuatro. Claro, el único que defendía allí a la ministra era el de PSOE, ¿no? Y el hombre, la verdad es que lo hizo bien, porque él efectivamente reconoció que el artículo 27 es un artículo clarísimo, que no tal. Pero luego empezó a darle vueltas a las manifestaciones de la ministra, como disculpándola un poco de no sé cuánto, de la disponibilidad económica, que muchas veces no se pueden atender por no tener esa disponibilidad económica, muchas veces no se pueden satisfacer las necesidades de todo el mundo, y entonces hay que un poquito que más o menos seleccionar, bueno, no sé, una cosita así un poquito tal para salir del paso, pero fue muy interesante y a nosotros como congresistas, pues nos vino muy bien esas manifestaciones de la para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, ¿no?
Y se entere del artículo 27, claro.
Claro.
Nos quedan 5 minutos. Me gustaría que un poco resumieras, si te parece, los puntos claves en los que en el Congreso tuvisteis las conclusiones. Así, lo que tú veas más relevante para que nos sirva a los ciudadanos de a pie.
Yo, si me lo permites, leeré. Ha habido un manifiesto final. Este manifiesto, que se hace en todos los congresos, se envía luego a, bueno, en este caso concreto, a toda la comunidad educativa española, los políticos que están involucrados en el área de educación, en fin, se difunde al máximo el manifiesto. Y ese manifiesto termina con una frase que, si me permites, la leo.
Sí, claro.
Como punto final y como colofón de esto. Dice así, que en conclusión del manifiesto, dice, la libertad de educación reconocida en el artículo 27 de la Constitución es un derecho que corresponde a todos y a todos nos corresponde defenderlos. Quienes debemos garantizar y defender la libertad de enseñanza somos los ciudadanos. Es así. No vale ponerse de perfil. Hay que ponerse de frente y abordar los problemas y solucionarlos. Asociarse, porque las luchas individuales no llegan a ningún sitio, ¿no? Pero yo animaría a todos los padres que sientan esa inquietud que se asocien, que se animen y que la ley nos ampara y tenemos que luchar por los derechos de nuestros hijos, ¿no?
Muy bien. Y por otra parte, en el Congreso, las personas que llevasteis, los invitados eran personas muy relevantes.
Sí.
Y bueno, que no es cualquier persona que se pone a opinar, sino personas que han sido estudiosas.
Efectivamente.
Sí.
Nosotros en todos los congresos participan personas muy preparadas, traemos de donde haga falta. En este caso concreto, pues han venido de Italia, ya han venido de... Bueno, había invitado nada menos que el vicepresidente del gobierno italiano de Polonia, y al final no pudo venir, estuvo el cardenal Sada también, en fin, siempre traemos personas muy relevantes en el campo educativo, ¿no? Vamos, en este caso en el campo educativo, en otro momento, y ya adelanto una noticia, el año que viene el tema es la vida.
Ah, qué bonito, muy
la
bien,
vida,
sí, sí.
La vida, fíjate tú, qué interesante, ¿no? También ahora con esto de la eutanasia y el aborto y tal, tan importante, ¿no?, este tema. Pues el tema que se ha decidido ya para el año que viene es la vida.
Muy bien.
Y también espero que sea un congreso muy interesante, ¿no? Y como ves, abordamos temas de actualidad, no abordamos cosas del pasado, no nos remontamos a nada de la historia, ¿no?, sino que estamos en el día a día, estamos en la sociedad de hoy.
De actualidad, de forma valiente, porque no, ya veo que a pesar de la eutanasia, del aborto, vosotros la vida, para buscando la verdad, ¿no?, para esclarecerla y darla así como, como católicos, sí, claro.
Efectivamente, sí.
Pues Jaime, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Así es. A vuestra disposición para cuando queráis.
Y por acercarnos a todo, al tema de la educación y a este animar a los padres que vean algo en el centro donde están o que se informen sobre este tema, qué es lo que van a dar, para saber que tienen el derecho, avalado por la Constitución, por un artículo que es el 27, a tener una libertad en la educación que tienen que respetar y luchar a través de asociaciones. Yo creo que esa idea no queda muy claro y no y ser valientes, ¿eh? Ir contracorriente, no pasa nada.
No pasa nada.
Pues, Jaime, muchas gracias y pues gracias. Hasta el próximo programa.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.